UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Sí que es verdad que a lo largo de estos años yo creo que ahora ha habido como este realce de la artesanía y ahora las marcas realmente quieren comunicar que están trabajando con artesanos y sí que están haciendo estas campañas de visibilidad y de marketing, o sea, lo estamos viendo con marcas de alto nivel o de menos, o sea, entonces yo creo que ahora mismo la artesanía está viviendo este boom. Y también hay que tener cuidado, o sea, porque a veces también hablábamos del greenwashing, pero yo creo que ahora también es como el craftwashing, o sea, que están utilizando la palabra artesanía pues para, ¿no?, limpiar un poco la marca.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universitat Politécnica de València. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de The Artesanías, el podcast de la Cátedra de Artesanía de la Universitat Politécnica de València, donde exploramos las prácticas artesanas como lenguajes vivos en diálogo con la cultura, la innovación y la sociedad contemporánea. Hoy queremos detenernos en una palabra que, aunque suena sencilla, encierra una enorme complejidad: colaborar. La colaboración entendida no solo como estrategia puntual, sino como forma de pensamiento y de acción, se ha convertido en uno de los pilares más fértiles para repensar cómo trabajamos, cómo creamos y cómo nos vinculamos con los demás. Una vez más, os acompaño para hacer estas nuevas reflexiones. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universitat Politécnica de València. Para comenzar este episodio, quiero enmarcar la materia sobre la que vamos a hablar como punto de partida de lo que puede salir en esta conversación que mantendremos con nuestra invitada. Ya el sociólogo Richard Sennen, en su libro Juntos, Rituales, Placeres y Política de la Cooperación, recordaba que la cooperación es una habilidad, una forma de trabajar con los demás, que también puede aprenderse y perfeccionarse. En la artesanía, esa habilidad está en el corazón mismo del oficio. Cada pieza es el resultado de un diálogo entre manos, materiales, técnicas y contextos que trasciende al individuo. Hablar de colaboración en la artesanía es hablar de co-creación, de aprendizaje compartido y de la posibilidad de construir sentido en común. No se trata únicamente de sumar capacidades, sino de generar algo nuevo que no existiría sin la interdependencia entre quienes participan. Lo que podemos definir como una forma interesante de crear innovaciones. Esta visión se amplía con lo que plantea la escritora y emprendedora Hilary Cotham en Radical Help, donde dice que la verdadera innovación no consiste en rediseñar productos, sino en rediseñar relaciones. Y es justamente ahí donde lo artesanal tiene mucho que aportar, porque cada proceso manual es en sí mismo un ejercicio de relación con la materia, con la comunidad y con el entorno. Desde distintos lugares y en los últimos 15 años han surgido estudios que analizan cómo lo colaborativo transforma la práctica artesanal contemporánea. El libro Collaboration Through Craft, de Ravel, Kettle y Felsi, uno de los textos más influyentes sobre este tema, examina cómo la colaboración entre artesanos, artistas, diseñadores y comunidades redefine la autoría, la propiedad y el valor del trabajo manual. Estas experiencias muestran que la práctica artesanal puede ser también una plataforma de cooperación, donde se entrelazan distintas disciplinas y sensibilidades. Un ejemplo reciente es el estudio de la Universidad de Aarhus, donde Tina Louise Hove Sorensen y su equipo realizaron sobre un proyecto textil colaborativo en Dinamarca y trabajaron decenas de bordadoras juntas en un proyecto que se denominó Stitches Beyond Borders. Este artículo muestra cómo la colaboración puede convertirse en una forma de trabajo creativo y colectivo, especialmente entre mujeres, transformando el hacer manual en un acto comunitario. En Asia, los investigadores coreanos y australianos Jifu, Sang-kyun Kim y Rowan Mao analizaron el caso del clúster artesanal de Hangzhou, en China, donde la colaboración entre artesanos y museos locales se había convertido en una herramienta de mediación cultural y resolución de conflictos, equilibrando tanto los intereses económicos con los valores simbólicos de la artesanía. Desde Corea, el estudio de las investigadoras coreanas de la Universidad de Yonsei, Yu Jin Lee y Hyun Kyun Lee, sobre la colaboración entre artesanos y marcas, plantean que estas alianzas pueden ser sostenibles solo si se sustentan en la reciprocidad y en la coexistencia de saberes. Y cuando hablamos de saberes, hablamos del técnico, el cultural y el organizativo. Todo ello nos lleva a entender que lo colaborativo en la artesanía no es ni una moda ni una metodología externa, sino una forma de cultura, un modo de producir, de aprender y de compartir. En el fondo, colaborar es también una ética, un compromiso con la idea de que los objetos y los proyectos más valiosos son aquellos que se construyen entre varias personas. En este episodio queremos hablar precisamente de lo colaborativo y su significado como motor y como lenguaje en la artesanía contemporánea. Nos preguntaremos qué significa realmente trabajar en colaboración dentro de un oficio que tradicionalmente se ha entendido como individual. ¿Qué retos aparecen cuando el taller se abre al diálogo con otros creadores, empresas o instituciones? ¿Y cómo se negocia esa frontera entre el hacer manual y las lógicas de mercado o de la producción industrial? Queremos reflexionar también sobre las formas que adopta la colaboración, desde la co-creación entre artesanos y diseñadores hasta las redes que conectan talleres, comunidades y territorios. Interrogantes de cómo se construye la confianza en esos procesos, qué papel juega la autoría compartida, y de qué manera las alianzas pueden generar nuevas oportunidades, no solo para los objetos, sino para las personas que los hacen posibles. Para dar luz a todas estas cuestiones, contamos con una invitada de lujo, Idoia Cuesta. Idoia es artesana, investigadora y creadora gallega, aunque nació en tierras vascas, y su formación originalmente es en biología. Se especializó en Lugo, en cestería contemporánea y en el trabajo con fibras naturales. Y desde su taller en Outeiro de Rei, en Lugo, ha desarrollado proyectos que cruzan arte, diseño, sostenibilidad. Y ha colaborado con marcas como Adolfo Domínguez, Loewe o Zara Home y con distinto tipo de diseñadores, arquitectos y comunidades locales. Su trabajo demuestra que la colaboración no solo amplía las posibilidades formales de la artesanía, sino también su capacidad de generar vínculos, innovaciones y sentido compartido. Respecto a sus piezas, según sus propias palabras, no solo cuentan historias de manos y fibras, son también un homenaje a la tierra, al tiempo y a la belleza que emerge cuando arte y naturaleza caminan juntas. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan, lógicamente, el Premio Nacional de Artesanía en 2014 y el Premio de Artesanía en Galicia de 2021. Hoy hablaremos con ella de todo esto, de cómo se tejen esas colaboraciones entre artesanos, creativos, empresas, de qué aprendizajes deja ese trabajo conjunto y de por qué, quizás, el futuro de la artesanía es y será necesariamente colaborativo. Ella misma declara que este intercambio de visiones y conocimientos ha enriquecido mi mirada, permitiéndome explorar las infinitas posibilidades que ofrece el arte de entretejer materiales y conceptos. Pues muchas gracias, Idoia, por estar hoy en el podcast de Artesanías, grabando desde la UPV, y por compartir pues, tus ideas sobre este importante y necesario contexto como es el de colaborar para la artesanía.
Gracias por esta invitación. La verdad que estoy emocionada de estar aquí en Valencia y muy agradecida.
Muy bien, pues iniciamos este nuevo podcast conversando, esta vez, con Idoia Cuesta. Idoia, siempre empezamos el podcast con alguna cuestión que, además de tratar un poco el tema en sí mismo, nos permite a nuestros oyentes pues, tener una visión pues, más allá de la artesanía, bien porque trabajan en alguno de los sectores artesanos o porque, como seguidores de nuestro podcast, pues, ven en la artesanía un modelo de referencia en su vida o en su trabajo, ¿no? Si algo ha aparecido una y otra vez en tu trayectoria es esa idea de tejer vínculos, ¿no? Que mencionaba un poco en la presentación, entre técnicas, materiales, personas, contextos. Colaboración parece estar un poco en tu raíz de la manera de trabajar, tanto cuando creas piezas como cuando impulsas o te llaman a participar en algún proyecto, ¿no? Te voy a empezar con una serie de preguntas y la primera para ti sería, ¿qué significa, Idoia, para ti colaborar? ¿Y cómo entiendes la colaboración dentro de la práctica artesanal y qué hace que una relación de trabajo sea realmente colaborativa y no sea solamente una mera relación técnica o económica, contractual?
Claro, la verdad que la palabra colaborar al final implica diferentes significados, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de mi trayectoria sí que he tenido como diferentes tipos de colaboraciones. No es lo mismo colaborar, pues, ¿no? De persona a persona, o sea, de artesana a diseñadora, por ejemplo, o incluso para mí hay una diferencia también de colaboración a la hora de trabajar como artesana para una empresa. O sea, hay diferentes tipos de colaboración. Incluso, luego no sé si vas a mencionar todo el tema de codiseño, ¿no? Yo creo que ahora también habría que empezar a distinguir entre una colaboración donde tú recibes también igual solo un briefing y eres como una mera hacedora, o donde la colaboración realmente parte desde la base, eso, con una colaboración real y que haya como ese feeling de trabajo y de poder crear como el proyecto final desde cero, pero en colaboración, o sea, de tú a tú, ¿no? Sin que haya como esa diferencia de niveles. Con lo cual, resumiendo un poco, o sea, yo creo que la palabra colaboración está muy bien. Me gusta más ahora el codiseño, ¿no? O sea, que sea como algo realmente de igual. Y hay muchas formas de colaborar, que ahora describiremos.
Fenomenal. Pues, yendo un poco en esa línea, pues muchas de tus experiencias, lo poco que puedo conocer, han sido pues con diseñadores, creo que de producto también y de interiorismo, y también con marcas reconocidas. Pero sabemos que cuando se cruzan, digamos, dos lenguajes, por un lado el artesanal y el que viene del mundo de la empresa, no siempre hablan del mismo idioma. Entonces, cambian muchas cosas, ¿no? Es decir, por esto que estabas diciendo del vis-a-vis, ¿no? De estar al mismo nivel, son el ritmo de las cosas, los tiempos que están relacionados con esos ritmos, los objetivos que tienen una parte y otra, o las formas incluso de valorar el trabajo, ¿no? Porque pueden diferir mucho, ¿no? De una parte como de otra. Querría que nos hablaras, sobre todo, pues, de ese encuentro de intereses, ¿no? De dónde está lo bueno y quizás dónde está a lo mejor lo malo, que también a veces mencionabas que a lo mejor está en el mero trámite de que me cogen como una hacedora, ¿no? O como una productora de algo que se pretende, ¿no? A lo mejor quizás ahí está más lo malo. Por ello, quería preguntarte, ¿qué diferencias has encontrado entre la forma del trabajar del mundo artesanal y la del diseño de la empresa? ¿Y dónde se generan más tensiones, ¿no? ¿Y qué aprendizajes te ha dejado ese diálogo entre culturas tan distintas, ¿no?
Vale, yo creo que el hecho de trabajar, por ejemplo, para empresas, ¿no? Como, bueno, una empresa grande, para mí ha sido un aprendizaje en el tema, ¿no? De que la artesanía, la verdad que normalmente los artesanos somos, digamos, como talleres pequeñitos, bueno, que formemos equipo a veces con gente, o sea, el tema es eso, ¿no? Que de pequeños trabajar con empresas grandes, hay un aprendizaje que yo sí que lo he vivido a lo largo de estos años, sobre todo a la hora de trabajar con equipos de diseño ya formados, ¿no? Estoy hablando de la empresa con la que más trabajo habitualmente, y para mí ha sido ese aprendizaje de que la artesanía se puede llevar no a la industria como tal, sino se puede mejorar los procesos de producción, que eso yo le llamo la artesanalización. O sea, para mí es algo que tenemos que aprender, ¿no? Desde el sector de la artesanía, cómo mejorar nuestros procesos de producción para ser más competitivos. Y yo eso lo viví, pues, estando trabajando con, en este caso en concreto, con Loewe, o sea, de ir a la fábrica de Getafe. Yo estar enseñando cómo se hace una pieza y tener un señor con bata blanca detrás mío mirando todos mis movimientos, las explicaciones que yo daba. Y resulta que cuando acabó esa clase me dicen, bueno, pues es un diseñador industrial y mientras tú estabas hablando estaba recopilando un montón de datos Y al final de la clase dijo, pues mira, podemos mejorar aquí con esto, si utilizamos un molde, si trabajamos de esta manera. O sea, al final lo que yo podía trabajar y hacer durante, no sé, me lo voy a inventar, durante 4 horas, pues se podían reducir los tiempos de ejecución con una mejora del proceso de producción y con una mirada de diseño industrial para ir como, ¿no?, eso llevando a la artesanalización, ¿no?, que eso también es a nivel luego económico, ¿no?, o sea, que tiene como ese resultado. Por eso digo que es muy diferente eso, ¿no?, trabajar o para empresas grandes que ya tienen como una metodología de producción, equipos de diseño que lo miran todo como al milímetro. O sea, eso es como un camino de colaboración súper interesante, ¿no?, donde yo he aprendido a lo largo de estos años muchísimo. Y luego, claro, son otro tipo de colaboraciones más de tú a tú y ahí ya son otras formas de trabajar.
Bueno, vamos a profundizar un poquito. Me ha gustado esto de la artesanalización. Es un concepto para mí interesante esto de que ha relacionado entre lo que son los procesos artesanales y un proceso o una cierta vinculación sobre una mejora en los procesos, ¿no? Podríamos estar hablando de mejora de la calidad, podríamos estar hablando de optimización. O sea, lenguajes que muchas veces están más cercanos al mundo industrial que al mundo de la artesanía, ¿no? Y eso, de alguna forma, como una buena introducción a lo que vamos a tratar de profundizar, creo que es interesante. A mí me gustaría que los oyentes sepan más, un poquito más de tu trabajo, hablando de estos temas y los resultados que has obtenido vinculados a este, en este sentido. A lo largo de tu trayectoria has participado en proyectos, creo que muy diversos, ¿no? Has colaborado con marcas que ya son muy internacionales, hasta iniciativas locales, ¿no?, o incluso con comunidades, tanto aquí en España, Europa, como también sé que en Sudamérica. En cada caso, la relación se transforma y creo que se aprende, como estabas diciendo hace un momento, hay unos aprendizajes que son muy interesantes a valorar, que son siempre algo nuevo, ¿no? ¿Podrías compartir algún proyecto que consideres especialmente significativo por lo que te ha enseñado en cuanto a una colaboración? ¿Y qué es lo que lo hizo diferente o revelador dentro de lo que ha sido tu recorrido profesional?
Pues tengo muchos, pero o sea, el que recuerdo como que me cambió realmente y literalmente la vida fue una colaboración que hice con Sara Coleman, que venía del mundo de la moda. O sea, de hecho fue una colaboración y fue mi primer desfile de poder llevar la cestería o las técnicas, ¿no?, de trenzado a una pasarela de moda como fue la Mercedes Fashion Week.
¿Esto en qué año?
Eso fue ya en el 2011. O sea, estoy hablando que fueron como mis inicios, ¿no? Entonces, encontrar una persona como Sara que realmente se implicase, ¿no?, y que fue una verdadera colaboración, o sea, y dejando, como digo yo, las cosas claras desde el principio. Era como, mira, yo no tengo dinero, quiero hacer este proyecto, si tú me ayudas y hacemos estas piezas para el desfile, yo voy a comunicar en todo momento tu imagen, tu nombre, o sea, vas a estar ahí presente, o sea, como equipo. Y bueno, dije, pues venga, me lanzo. O sea, fue como mi primer aprendizaje, ¿no? Y ahí sí que descubrí que eso, que hace falta que haya como ese feeling que comentaba antes entre las personas, que se hable claro desde el principio, que se acote la forma de colaborar, o sea, de decir, pues yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, o sea. Y luego lo que más me gustó de todo ese proceso creativo es que Sara llegó con una serie de bocetos y vino a mi taller y estuvimos trabajando juntas, y a medida que avanzábamos en el proceso de co-creación, pues de sus bocetos iniciales acabaron transformándose en otras piezas totalmente diferentes, ¿no? Que eso fue también como lo divertido, ¿no? Porque muchas veces el ordenador o el papel lo soporta todo, pero luego llevar eso a la realidad es cuando
cambia bastante,
y ese es casi como mi trabajo, ¿no? O sea, yo casi a veces digo que soy como la traductora, ¿no?, de algo que no está físicamente, soy capaz de llevarlo a la realidad y a partir de ahí ya se mejora el proceso y el producto.
Has hablado de temas muy interesantes. Ojo, me gustaría que pudiéramos puntualizar alguna de estas cosas, pero creo que hay que avanzar y profundizando un poco en este tema de las colaboraciones o de las co-creaciones, como te gusta más decir. En mi introducción hacía, por ejemplo, menciona que las alianzas pueden ser sostenibles solo si se sustentan en la reciprocidad, en esto que estamos hablando de la relación entre diseñador, empresa o artesano, y en la coexistencia de saberes. Es decir, muchas veces estamos hablando de esa de esa idea o de esa creación y que tú tienes que interpretarla y también tienes que llevarla a cabo, ¿no? Entonces, digamos, hay una relación de saberes importante. Cuando hablamos de colaborar, también hablamos de un tema que es interesante y a lo mejor has puntualizado un poquillo, pero me gustaría hablarlo un poco más, que es el tema de las confianzas, de compartir esas decisiones y también de negociar, que también has hecho mención ya eso de cómo negociar los espacios donde estoy yo y donde estás tú, ¿no? Y no todas las colaboraciones funcionan. De hecho, hay muchas que nos enseñan más por sus dificultades que por sus éxitos. Yo creo que es importante que sepamos aprender también de los errores y de los fallos, ¿no? ¿Qué obstáculos has encontrado en los procesos colaborativos? ¿Cómo gestionas las diferentes expectativas, pues, de tiempos, de visión creativa, para que de alguna forma ese trabajo que se realiza en común no se rompa?
Claro, ahí es lo que te decía, que hay diferentes tipos. O sea, yo he colaborado con firmas o con diseñadores de diferente tipo, de moda, de producto, de interiores, con una relación de igualdad, de tú a tú, pero en otros casos, que es donde ha sido el aprendizaje igual, no hemos colaborado de tú a tú. O sea, era como que recibes un briefing, oye, mira, ¿se puede hacer esto? Sí, vale, pues venga, vamos a ello. Entonces, ahí sí que digamos que cuando tú aceptas o asumes que el proyecto, ¿no?, viene de fuera y tú eres simplemente esta traductora o hacedora o llamémosle, pues eso, ¿no?, productora, es como que ahí pierdes un poco tu autoría. O sea, realmente estás trabajando para otro diseñador o otra empresa. Eso es como que se pierde, ¿no? Pero bueno, también es un aprendizaje, o sea, porque en estos procesos, que son es otro tipo de colaboración, sí que sabes, ¿no?, dónde están tus límites, cómo puedes llegar, cómo puedes negociar también tiempos, precios. O sea, porque yo a veces, por ejemplo, solo he hecho producción y digo, vale, venga, yo hago la pieza, pero luego, como eres tú el responsable o la empresa, ella se encarga de otra serie de cuestiones como puede ser el transporte, packaging, ¿no? Yo simplemente hago la pieza. Entonces, bueno, como comentaba, o sea, son aprendizajes que a veces salen bien, otras veces salen mal. También me ha pasado, por ejemplo, de estar trabajando, confiar en una persona, creer en el proyecto, incluso poner dinero, ¿no? Decir, venga, vamos a co-crear, ¿no? Tú pones esto, yo pongo esto, y luego igual el proyecto no se hace. Y dices, vaya, claro, o sea, ya no he puesto solo tiempo, o sea, he puesto hasta materiales, compra de, o sea, entonces, bueno, yo creo que la vida te va poniendo también en bretes o en situaciones que son aprendizajes. O sea, claro, yo de cuando empecé en el 2011 con Sara o con otro tipo de colaboraciones, con Martín Azúa, o sea, a lo largo de mi carrera ha habido como, pues eso, con estudios de arquitectura, con interiorismo. Pues digamos que cada proyecto es diferente, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de estos años ya vas aprendiendo a la hora de cuando te sientas a hablar del proyecto, ya sabes los puntos que tienes que pedir o recoger y bueno, pues ese es el aprendizaje, o sea, de saber, pues desde que hay que, pues por ejemplo, presupuestar eso, los transportes, el packaging, igual en el primer proyecto de colaboración. Yo no puse eso en el proyecto y cuando había que enviarlo, claro, era un coste que yo decía, Dios mío, o sea, esto no estaba presupuestado, o sea, y al final eso me lo comí yo y dices, bueno, esto no me vuelve a pasar. O sea, a medida que vas haciendo proyectos vas aprendiendo, ¿no?, una serie de cuestiones que yo creo que eso también tendría que estar ya como, ¿no?, tendría que haber como un decálogo, ¿no?, los 10 puntos que hacen falta igual como para colaborar. O sea, que se sepa ya también desde el mundo del diseño, desde el mundo de la artesanía, porque es verdad que a lo largo de estos años ya me he encontrado con muchos diseñadores que me decían, jo, qué bien contigo, puedo colaborar, se puede hablar, pero es que hay muchos artesanos, otros talleres o gente, ¿no?, con oficios que no quieren ni recibirnos ni quieren oír hablar de los diseñadores porque, claro, hay esa imagen de que, ¿no?, el mundo...
Las experiencias
efectivamente,
también, ¿no?
Uh-huh.
Sí, bueno, allí digamos... Dos elementos que me parecen, estabas hablando de esa especie de decálogo, me costaría encontrar a lo mejor las 10, pero sí que has apuntado creo que dos y creo tres aspectos importantes en esa relación, ¿no? Uno, evidentemente, esa generación de confianza, saber que estás trabajando con alguien que te va a responder, igual que tú, ¿no? Es decir, luego hay otro que has comentado, que es tener un buen briefing. es decir, o especificaciones respecto a lo que hay que hacer, que creo que es esencial como punto de partida, y otro elemento es la planificación, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que decía, saber lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer otro, y que todo esté estructurado o económicamente presupuestado, etcétera, ¿no? Yo creo que son aspectos importantes que de alguna forma destacan y que muchas veces no tenemos en cuenta, sobre todo desde la visión de la artesanía, ¿no? Es decir, que hay aspectos, como mencionabas, el packaging o los aspectos de la relación con otras personas donde no generas confianza o porque has tenido una mala experiencia o porque tu trabajo es muy individualista, ¿no? Donde estas cosas suceden, ¿no? Bueno, como decía también en mi introducción sobre lo colaborativo, no hablamos solamente de sumar capacidades, que está muy bien, sino también de generar algo nuevo. O sea, decir que evidentemente nos movemos evidentemente por la necesidad de sacar propuestas nuevas, de identificar aquellos aspectos que son innovadores, ¿no? De que nuestras propuestas sean muy amplias y muy reconocidas, ¿no? Me gustaría preguntarte, pensando en estos proyectos tuyos, en uno de los dilemas que creo que son más frecuentes cuando un artesano colabora con una empresa o un diseñador, que es la cuestión del reconocimiento. Hemos hablado hasta ahora de la desconfianza. Yo creo que hay que superar esas desconfianzas, también saber con quién se trabaja, pero también es importante los reconocimientos, ¿no? A veces la firma o la visibilidad se diluyen muchas veces cuando hay una marca que está un poco por encima, ¿no? Una marca mayor, aunque la aportación artesanal sea esencial, ¿no? ¿Cómo vives tú el tema del reconocimiento y la autoría en los proyectos colaborativos? ¿Qué estrategias o acuerdos te parecen que son necesarios para asegurar que la voz del artesano no se pierda dentro de una narrativa de marca o una narrativa de un diseñador?
Estaba pensando que eso a lo largo de estos años es como diferente, ¿no? Cuando trabajas con marcas que llevo ya como una trayectoria, sí que, por ejemplo, al principio eso se firmaba como un contrato de confidencialidad. Es como que yo no podía decir que estaba trabajando para esa marca. O sea, yo desaparecía como artesana. Uh-huh. O sea, simplemente era como ese apoyo técnico con el equipo de diseño, demás. Pero sí que es verdad que a lo largo de estos años yo creo que ahora ha habido como, ¿no?, este realce de la artesanía, y ahora las marcas realmente quieren comunicar que están trabajando con artesanos y sí que están haciendo estas campañas de visibilidad y de marketing. O sea, lo estamos viendo con marcas de alto nivel o de menos. O sea, entonces yo creo que ahora mismo la artesanía está viviendo este boom, y también hay que tener cuidado, o sea, porque a veces también hablábamos del greenwashing, pero yo creo que ahora también es como el craftwashing, o sea, yes, que están utilizando la palabra artesanía pues para, ¿no?, limpiar un poco la marca.
La imagen. Pues mira, precisamente sobre el craftwashing y también sobre los aspectos que estabas relacionando en relación con la actividad con determinadas marcas, yo pienso que el tiempo de la artesanía tiene quizás otras cadencias, ¿no?, otra forma de respirar. Y muchas veces al final el mundo empresarial pues se mueve a ritmos de mercado, de campañas, de entregas, ¿no? Entonces mantener, creo que, la integridad de ese proceso manual en medio de esas dinámicas, pues la verdad es que nunca es fácil, ¿no? Entonces, y ese resurgimiento del que tú estabas mencionando, porque vivimos un poco en ese momento en el que lo hecho a mano parece que se ha convertido en un reclamo estético, incluso una estrategia, sobre todo una estrategia de marketing. Y quizás detrás de esa etiqueta hay una dimensión ética y cultural más profunda que creo que a lo mejor tú conoces bien, ¿no?, por los proyectos en los que has participado. ¿Cómo crees que las colaboraciones pueden ayudar a preservar esa autenticidad del trabajo artesanal frente un poco al riesgo de convertirlo en lo que sucede con el craftwashing, digamos, en una mera tendencia o en un decorado?
Claro, yo creo que en todo esto lo que sobrevive de verdad es lo que realmente eso, ¿no?, lo que es auténtico. O sea, al final, si tú demuestras, ¿no?, quién eres, lo que haces, cómo eres, eso refleja verdad, ¿no? Es como esta artesanía o este sello de autor, esta autoría, ¿no? O sea, eso es algo como que es de verdad. O sea, lo demás. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en ciertas colaboraciones el artesano pasa como desapercibido, ¿no? O sea, claro, que ahí también entran en juego los egos. O sea, la artesanía también siempre ha sido como algo sin marca, ¿no? Ahora es verdad que dentro de la artesanía estamos como volviendo a generar ese concepto de marca, uh-huh, de autoría. Entonces es como la artesanía anónima y la artesanía de marca. O sea, se colabora de diferente manera. O sea, hay artesanos que prefieren realmente pasar desapercibidos, trabajar para una determinada marca y ya está.
Ya está.
Y no quieren que aparezca su nombre, ¿no? O sea, y a veces... Yo también he trabajado para marcas que he pasado desapercibida totalmente y digo, perfecto, o sea, y en otras pues sí que digo, bueno, no, aquí sí que quiero estar, ¿no? O a veces quiero estar y no puedo, o en las que puedo estar, pues no sé, o sea, hay como diferentes formas, ¿no?, de estar presente. Pero sí que es verdad que dentro de todo este sistema de colaboración de artesanos con marcas grandes, pequeñas, con diseñadores de tú a tú, hay como un montón, o sea, infinitas posibilidades, ¿no?, de relacionarse. O sea, yo creo que eso es algo que va a partir luego de negociar previamente desde el principio. O sea, con lo que decía, hay artesanos que no van a querer aparecer, otros que sí, los que sí quieren aparecer como aparecemos. Bueno, eso, que son como términos complicados, ¿eh?
Sí, no, en el fondo, el que aparezca tu marca o tu firma, de forma colaborativa o no, muchas veces también va en función del reflejo de la estrategia que tú quieres tener o el momento en que estás viviendo, ¿no? Entonces, más allá de los acuerdos que se puedan producir, ¿no? Más allá de las colaboraciones puntuales, existen también redes de trabajo, o sea, es decir, existen redes locales, nacionales, internacionales, que buscan de alguna forma fortalecer el ecosistema artesanal desde la cooperación. Creo que tú participas en algunas de ellas y conoces la importancia que pueda tener esto. ¿Qué papel crees que juegan las redes colaborativas, a través de asociaciones, a través de centros de artesanía, a través de vínculos en materia de cooperación internacional, etcétera, etcétera, y los proyectos colectivos con el fortalecimiento del sector artesanal? Es decir, ¿qué ejemplos te parecerían inspiradoras que conozcas o que en los que hayas tú participado o no, ¿no? Es decir, en los que se pueda haber producido esa conexión entre talleres, entre diseñadores, entre instituciones, porque también habría que abordar la importancia que algunas instituciones tienen en estos procesos.
Pues la verdad que hay muchísimas. De hecho, ahora estoy viviendo realmente una muy interesante en Galicia, gracias a la Fundación de Artesanía y Diseño de Galicia. Es un programa de formación que yo estoy ahora como muy implicada, ¿no? Se llama Aprendiendo la Tradición. Y estamos generando todo un curso a través de módulos, un curso anual, que se llama Fibranzas, pues con todo el tema de recuperar, ¿no?, el oficio de la tejeduría y del trenzado y de la cestería de las fibras vegetales, pero como cambiando esta visión. O sea, no solo vamos a aprender técnicas, sino que vamos a mirar esas técnicas desde un punto de vista artístico, desde diseño. Entonces hay diferentes profesorados, diferentes módulos, y yo creo que es también un poco una selección de alumnos, ¿no?, que es un grupo muy pequeño, pues como para poder formar a gente joven, ¿no?, que se implique en un oficio, pero que no lo vea como algo del pasado, sino como algo del futuro. Yo cuando empecé en este oficio no tuve esta formación. O sea, yo ahora lo que veo es que la gente joven tiene como un montón de posibilidades, ¿no? Viene con otra formación diferente, y es necesario como poder abrir ese camino, ¿no?, de utilizar la artesanía, me da igual ya sea de cestería, cerámica, o sea, de otros oficios, pero que podamos tener como esta visión más amplia desde el mundo de las artes, desde el mundo de diseño. Y yo creo que es eso, la artesanía tiene futuro si también colabora, ¿no?, claro, con estas disciplinas.
No, me alegro que estés participando en proyectos de esta envergadura, ¿no?, a pesar que sean grupos pequeños y que sean un entorno autonómico como el de Galicia, al que tanto queremos desde este podcast. Al principio también comentaba que hablar de colaboración en la artesanía es hablar de co-creación, de aprendizaje compartido y de la posibilidad de construir sentido en común. En los últimos años, ya lo estábamos haciendo mención, se habla mucho de co-creación, de procesos donde interviene el usuario, interviene la comunidad, interviene un territorio y que participan además activamente en el desarrollo de los propios proyectos. Creo que este enfoque pues tiene una dimensión social pues muy potente, pero también lógicamente exige grandes desafíos, ¿no?, retos. ¿Cómo ves tú la co-creación aplicada en la artesanía? Es decir, aunque hayamos ido hablando un poquito de esto poco a poco en esta conversación, ¿qué posibilidades abre y qué precauciones habría que tener para que no se convierta en una colaboración superficial o simbólica. Lo digo muchas veces pensando, no tanto en tu trabajo, sino ya ahora pensando en el trabajo que desarrollan otros colegas artesanos.
Pues difícil, ¿eh? O sea, porque vuelvo como al principio, o sea, va a depender del tú a tú, ¿no? De la confianza personal. Pero bueno, o sea, yo he tenido otra experiencia también con una editora de diseño de otro país, o sea, que eso también me parece como muy interesante, es otra forma de colaborar diferente. Y ahí sí que hay como un respeto, ¿no? O sea, de decir, bueno, el briefing clarísimo, estas piezas, firmas hasta como un contrato de producción, uh-huh. Yo hago esto, y luego es verdad que la editora es la que se encarga, ¿no? De todo el marketing, de posicionar el producto. O sea, que para mí también ha sido otra forma de aprendizaje, de colaborar, de, vamos, me parece como increíble, ¿no? Porque muchas veces lo fácil, como digo yo, es hacer el producto y lo difícil es venderlo. O sea, y yo estoy en la parte de hacer el producto y la editora está en la parte de venderlo y de posicionarlo en ferias y tener los clientes, ¿no? Eso ha sido un aprendizaje así de estos dos últimos años, ¿no? Trabajando con esta editora que me ha parecido como, digo, mira, pues aquí hay una forma de colaborar con un diseñador y con una editora de diseño, perfecto, ¿no? Para una colección uh-huh. o dos colecciones. Y luego ya a nivel personal, pues ahora tengo otro proyecto también con otro diseñador, pues también, ¿no? Para poder generar una obra que, bueno, pues ahí lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo decirle a la gente joven a la hora de colaborar, ¿no? Pues yo creo que sobre todo, vuelvo a repetir, hay que dejarlo claro desde el principio, pues eso, los tiempos, la ejecución, el presupuesto, pues eso, para luego no estar como ni agobiado ni asfixiado y tener muy claro hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú y luego cómo se divulga esto, ¿no? Muchas veces es verdad que yo sí que estoy viendo en redes o sé que determinado artesano ha participado en un proyecto. Y al final, claro, el proyecto se comunica desde la parte del diseño, citan al artesano, pero al final se acaba diluyendo, ¿no? Claro. O sea, lo que queda es también como la marca del diseñador. Entonces, bueno, es complicado. O sea, la verdad que hay eso, muchas formas y yo creo que lo importante es eso, vuelvo a repetir, el tú a tú, el dejarlo uh-huh. bien claro y a partir de ahí tener... Vuelvo a decirlo, ese decálogo, o bueno, si no son 10 puntos, me da igual, son 5, uh-huh. que hay que cumplir para que esa colaboración funcione, porque si no nos llevamos luego decepciones, bueno, pues eso, te puedes acabar, ¿no? Como uh-huh. enfadando o desencantando y no queriendo colaborar.
Estabas mencionando un cliente o un trabajo desarrollado por una editora europea. ¿Ves diferencias entre esa cultura europea donde quizás a lo mejor esos decálogos, ese decálogo pueda estar más estructurado que a lo mejor lo que puedas encontrar en España? ¿O estamos más cerca de...?
Yo creo que sí, sí que hay diferencias, sobre todo a nivel de lenguaje, o sea, porque ellos sí que ya tienen como eso, ¿no? Esa estructura de decir, nosotros funcionamos así, tú, y es como, ¿no? Bastante claro. Y aquí en España todavía estamos siempre como teniendo problemas para hablar de dinero, ¿no? Del valor, o sea, yo creo que todo el mundo lo sabe, lo siente, pero luego es como que no se refleja en la negociación o en la realidad y no nos vamos envolviendo y qué bien y confías y te emocionas, o sea, aparte es lo que digo yo, las mentes creativas, ¡guau! Tal, y bueno, luego otra cosa también que me hace mucha gracia muchas veces en muchos proyectos es tu trabajo, ¿no? A cambio de la visibilidad, y digo, claro, pero de la visibilidad no paga facturas ni come, o sea, entonces es como... Claro que la visibilidad está muy bien, pero no, o sea, hay que empezar siempre como, ¿no? Dejando los puntos claves, que es realmente saber el presupuesto, ¿no? Hasta dónde, o sea, porque a veces también dices, bien, prefiero que me digas que no hay dinero y entonces ya decido yo si lo hago gratis o no, o si puedo tal, o bueno, o sea, que eso hay que dejarlo también como claro desde el principio.
Y luego otra pregunta que a lo mejor... creo que a lo mejor algún oyente se puede plantear es, bueno, y oye, ¿cómo ha encontrado a ese tipo de perfil de cliente o de relación? Es decir, me imagino que al principio en tu trayectoria profesional, pues a lo mejor te has acercado más a ese mundo y actualmente pues te llaman más a la puerta a ti. Coméntanos un poco eso. ¿Cómo?
Sí, la verdad que eso es diferente. Yo al principio también siempre lo digo, o sea... los talleres artesanos, o sea, vivimos como en una soledad constante, ¿no? O sea, al final, si no tienes equipo, es como complicado. Pero sí que es verdad que al principio había como esta llamada, o incluso yo buscaba, ¿no?, diferentes colaboradores para proyectos. Y a lo largo de los años, pues eso, ¿no? Una vez, digamos, que vas posicionándote como marca, sí que hay otras marcas que te llaman para colaborar. Yo creo que un proyecto llama a otro, ¿no? Una vez que te posicionas en un determinado momento con un proyecto, pues el resto dice, ah, pues mira, se puede hacer esto, pues yo también quiero. O sea, me pasó un poco, pues eso, con las marcas de Adolfo Domínguez o Zara, pues que fue también como proyectos más de interiorismo, ¿no?, para hacer una intervención en alguna de sus tiendas, y de ahí surgió pues que otras tiendas, otras marcas digan, ah, pues mira, vamos a meter la artesanía, una instalación en escaparates o en el interior. O sea que sí, a lo largo de los años cambia la forma de eso, de
y
poder.
Y de un trabajo te va llevando a otro,
sí,
o a otros, ¿no? Y tal. Bueno, yo creo que los tiempos nos van a ir exigiendo ir acabando. Creo que hay muchos aspectos que a nuestros oyentes seguro que les ha dejado el interés en su pensamiento, y seguro que esta conversación con Idoia Cuesta pues les ha podido saber a poco. Y puede que haya cosas que no hemos podido abordar, pero quería preguntarte finalmente sobre tu pensamiento alrededor de un tema que siempre me parece importante comentar. Después de tantos proyectos compartidos, de tantas alianzas y aprendizajes como nos has comentado, seguro que has formado una visión muy clara de lo que implica, evidentemente, trabajar con otros. Y estabas hablando antes de juventud, estabas hablando antes de formaciones en Galicia para dar ese relevo generacional, de trabajar con jóvenes, es decir, que has hecho bastante mención a este momento de la vida de las personas.
No es que yo sea vieja, ¿eh? Pero
pero quería preguntarte qué consejo darías a los artesanos diseñadores jóvenes que de alguna forma quieran iniciarse en estas colaboraciones, ¿no? ¿Qué actitudes o habilidades consideras que son esenciales para construir relaciones profesionales que sean sólidas y duraderas?
Pues mira, según mi experiencia, yo recibo a lo largo de todo el año en mi taller un montón de alumnos de prácticas de las diferentes escuelas de artes y oficios, vienen diseñadores de interiores, de moda, o sea, para hacer sus prácticas o para firmar los TFGs. Entonces yo creo que también estoy aprendiendo mucho de ellos, y ellos también están aprendiendo que al final muchas veces la formación, ¿no?, o lo que tú estudias en un grado o en una licenciatura, o me da igual, sirve, pero no sirve. O sea, a mí como profesional o como empresaria, ¿no?, si yo tengo que contratar ahora a una persona, la titulación por un lado está bien, me puede demostrar que tiene X conocimientos, pero a mí ahora lo que más valoro de la gente joven es que tenga actitud. O sea, que sepa cómo resolver, o sea, que sea como capaz de no amedrentarse y resolver problemas. O sea, y eso es lo que yo también veo, que es lo que hago yo con otras firmas, otras empresas. O sea, hay que aprender a resolver. No valen excusas. Entonces, para mí es eso, ¿no? Ser resolutivos y tener actitud. Y claro, como digo yo, no estar mirando la hora de que son las 8 y o a las 6 y me voy, ¿no? O sea, a veces, bueno, pues es un poco, ¿no?, este trabajo de pico y pala, como digo yo, ¿no? Porque al final las técnicas se aprenden, pero la actitud no se aprende. O sea, yeah, o está ahí o si no. Bueno, y sobre todo eso, yo lo veo, ¿eh?, en gente joven que ha pasado por mi estudio. Es como, vamos, me he quedado con la gente que ha sabido responder en momentos también de estrés, en situaciones complicadas de producción, de entregas, de plazos, que pues eso, hay que estar ahí al pie del cañón. Y entonces, bueno, es eso, sobre todo actitud.
Oye, pues una buena forma de terminar la conversación, ¿no? Es decir, este mensaje de Idoia respecto a la actitud de saber enfrentarnos, y sobre todo a los más jóvenes, de enfrentaros a los problemas, ¿no? Pues hemos llegado al final de este episodio de Artesanías, y lo hacemos con una sensación de que la colaboración no es simplemente una forma de trabajar, sino una manera de pensar y una manera de estar en el mundo. Lo que nos ha compartido Idoia Cuesta en esta conversación nos recuerda que cada alianza, cada proyecto conjunto, cada intercambio de saberes es también un espacio de confianzas donde se pone a prueba lo que somos capaces, esa actitud de construir con otros. A lo largo de esta conversación hemos visto que colaborar no significa disolver la autoría, sino ensancharla, que compartir no resta, sino que multiplica, y que cuando el hacer artesanal se abre al diálogo con marcas, con diseñadores, con comunidades o instituciones, el resultado no solo se mide en objetos, sino en aprendizajes, con vínculos y horizontes nuevos. Pero podríamos añadir que en la artesanía colaborar es pensar con las manos de los demás, es decir, reconocer en el gesto ajeno una prolongación de nuestro propio proceso. Y quizás en esa reciprocidad se produce un conocimiento que no se enseña, sino que se comparte. El artista Nicolas Bourriaud, en su ya clásico Aesthetic Relationnel, defendía que el arte contemporáneo más relevante es aquel que crea espacios de encuentro, que convierte la obra en un punto de conexión entre personas. Si trasladamos esa idea a la artesanía, podríamos decir que una pieza colaborativa es también un espacio relacional, un territorio donde el objeto deja de ser centro para dar paso al vínculo. Y la socióloga Marina Garcés, en Nueva Ilustración Radical, nos invita a pensar que la colaboración es un acto de responsabilidad compartida frente a la incertidumbre. Tal vez esa sea una buena definición de lo que hemos escuchado hoy, una práctica que no busca controlar el resultado, sino confiar en el proceso y en quienes lo hacen posible. En un tiempo en el que la creatividad se asocia tantas veces a la figura del genio individual, la artesanía nos recuerda que la inteligencia siempre ha sido colectiva, que detrás de cada técnica hay generaciones de manos, de aciertos, de errores, de herencias compartidas, y que solo desde la colaboración entre talleres, territorios, escuelas, empresas, instituciones profesionales, puede sostenerse un ecosistema verdaderamente vivo. Quizás lo que este episodio con Idoia nos deja más claro es que colaborar no es solo producir, es cuidar. Cuidar las relaciones, los procesos, los materiales y las memorias que hacen posible el trabajo artesanal. Cuidar también las condiciones para que cada oficio siga teniendo futuro. Como escribió la filósofa y profesora emérita de la Universidad de California, Donna Haraway, en Staying with the Trouble, necesitamos aprender a vivir y crear en compañía, reconociendo que todo acto de hacer es una acción interdependiente. En este sentido, la colaboración en la artesanía no es una herramienta ni una tendencia, es una ética del entrelazamiento, una práctica que nos recuerda que nadie crea solo. Desde la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia seguiremos promoviendo estas conversaciones que dan voz a los oficios, a sus protagonistas y a las nuevas formas de cooperación que están transformando la cultura material contemporánea. Gracias, Idoia, por compartir tu experiencia y tu mirada generosa sobre este hacer compartido.
Muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de esta conversación y seguiré hablando como 2 horas más, pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado y feliz.
Lo mismo pienso, Idoia. Pues muchas gracias y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta travesía donde el pensamiento y la práctica, el hacer y el dialogar se encuentran y se reconocen. En poco tiempo nos encontraremos con un nuevo episodio de Artesanías donde seguiremos explorando cómo las manos, cuando trabajan juntas, pueden imaginar futuros más justos, sensibles y sostenibles. Y lo haremos abordando otro tema de interés con un nuevo invitado que nos acompañará. Seguir atentos entonces a nuestros canales de UPV Podcast, de la web catedraartesanía.com o de Spotify. Y como siempre, terminar dando las gracias al equipo técnico que hay detrás de este programa, con Idoia Cuesta, por un lado, a Rafa Armero y María Amo, que llevan la edición, a Rosario Martínez la comunicación, y finalmente a Sari Zorio, que se encarga de que este episodio se pueda transmitir también por el canal UPV Podcast. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra, y del apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Damos por terminado este episodio. Hasta muy pronto a todos los artesanos y a los que amáis a la artesanía, que sois muchos y nos seguís programa tras programa. Nos volvemos a escuchar pronto en una próxima conversación.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
és una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.